Tú no tienes miedo, yo tengo mil fallos. Me dices te quiero y paso mal rato. Tú siempre improvisas, yo soy más sensato, pero tengo un trato. ¿Qué tal si nos vamos de viaje con un ron? Vivimos y bebemos hasta ver el sol. Que nos miren con cara de locos, pero siendo nosotros que eso está mejor. ¿Qué tal si al despertar te hiciera una canción? Guardarme tu mirada dentro del corazón. Que nuestra casa sea la cama y que no nos falte nada si estamos los dos.
Billete solamente de ida, teléfono móvil sin apenas línea.
Bueno, esta es una canción muy de viernes, es perfecta para inaugurar el fin de semana y esa voz inconfundible es de Beret, que nos acompaña hoy en la noche de COPE. Beret, bienvenido.
¿Qué tal?
Oye, qué regalo de canción, qué buen rollo transmite, ¿no?
Sí, completamente, ¿eh? Me junté con los Lérica, que además ya tiene una canción así urbana, reggaetón más o menos, y me parece algo... a lo que no está habituado la gente que me escucha, pero súper contenta, súper alegre. Está para despertarte, o para un viernes por la noche.
Claro, para un viernes por la noche es fantástica. Yo alucino con la generosa cantidad de colaboraciones que tiene tu nuevo disco, que pasó igual con el primero con Prisma, que era algo absolutamente asombroso para un álbum debut.
Exacto, sí, sin duda. De hecho, a mí me encanta hacer eso como especie de experimentos sociales, lo que junto a artistas que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Y en este disco ha pasado de que, bueno, eso, ¿no? He hecho una canción, por ejemplo, con Lérica, que es esta, que es de urbano, de reggaetón. He hecho una canción con Malú, que es una balada.
Fíjate.
O Los Estopa, que no tiene que ver ni con uno ni con otro.
Cierto
con
Omar es.
Montes, que no tiene que ver con tampoco con ninguno. Y realmente es lo bonito, ¿no? Juntarse en el estudio y ver que realmente, que a pesar de nuestras diferencias musicales, siempre hay un punto en común que hace que salga un temazo.
Bueno, eso es la música, al fin y al cabo. Todo suma, nada resta. Y con Lérica, por ejemplo, ¿qué te une para hacer esta canción?
Con Lérica, bueno, yo soy súper colega de los Lérica. Ya tenemos una canción que salió hace 2 años, se llama Hamaca. Y realmente, cuando hicimos esa canción, yo, claro, tenía un poco los miedos. Yo nunca había sacado una canción así, reggaetón, urbano y tal. Y es como, bueno, esta gente, Lérica, solamente hace eso, ¿no? Hace reggaetón. Y era como, ay, yo realmente al principio hacía mucho urbano, hacía también como ese reggae, ¿no? Esa alegría y tal. ¿Por qué no hacemos algo? Y recuerdo, es que ni nos juntamos. Yo le dije, oye, mira, estamos los dos liados, vamos a hacer cada uno por nuestra cuenta en casa, nos enviamos, y fue súper orgánico, la verdad.
Qué
o
buena.
Sea, sí, y esta canción es para eso, es para mover el cuerpo.
Efectivamente. De hecho, te iba a preguntar, de las 14 canciones, 6 son colaboraciones.
Sí.
Ahora vamos a hablar de alguna de ellas en concreto, pero en general, ¿esto cómo se hace? ¿Primero piensas y compones las canciones y luego empiezas a invitar a gente a cantar contigo?
No, realmente no. O sea, yo cuando comencé a hacer el disco no sabía que estaba haciendo un disco.
Ah, vale.
La verdad, o sea, cada uno ha surgido de una forma diferente. Malú, por ejemplo, estuve con ella en La Voz y ahí hicimos feeling y realmente nos dimos cuenta que voy a salir un buen tema. Con Los Estopa los conocía ya hace tiempo y ya teníamos feeling. Yo había cantado con ellos también. Omar, que iba a las entrevistas y decía, pues a mí me encantaría sacar una canción con Beret. Y yo lo conocía de hace tiempo, incluso de que antes de que él cantase y tal. Y un día le hablé y le digo, tío, ¿esto que dice en las entrevistas? Lo dice de vacilando, lo dice...
¿Cómo va a ser verdad?
No, tío, yo me encantaría hacer un tema. Y digo, pues haz un tema. Y lo Lérica lo que te he contado, Rake es un grupo mexicano que yo sigo desde que tenía 10 años. Y los Morat, que
Morat
yo los
también.
Amo. Sí, yo tuve una novia que es la mayor fan del universo de Morat, que me metió con el mundo de Morat, y desde entonces soy también muy fan de Morat.
Fíjate. Bueno, en cualquier caso, en este disco encontramos, por ejemplo, una fusión perfecta que une incluso generaciones diferentes.
Ella parece el diablo cada vez que me mira. Yo soy el condenado a vivir siempre en su mentira. Me agarra fuerte la mano y cuando ella quiere me tira. Y me hace sentir el malo porque me arrastra a su vida. No sé de qué manera voy a hacer para que me quiera. Si tienes.
¿Ves? Pero es que es una canción en la que el equilibrio entre tu rollo urbano y la rumba de Estopa es que está perfecto. Es que esta canción suena a los dos a la vez.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Yo creo que ha sido lo complicado. Yo tenía el estribillo de esta canción que le hice a guitarra un día en casa. Y cuando pasó el tiempo y volví a escucharlo, dije, uy, me suena súper Estopa.
Fíjate.
Digo, voy a enseñárselo a ellos a ver qué le parece. Y se lo envié. Me dijeron, yo qué sé, la típica de artista, ¿no? De, bueno, pues voy a meterle a ver qué tal. Que voy a meterle a ver qué tal puede durar entre 5 años en que te envíen algo,
¿sí?
O que al día siguiente te envíen algo.
Efectivamente.
Y los Estopa al día siguiente me enviaron algo.
Menos mal, tuviste suerte.
Y yo dije, además ellos me encantan, no se fijan ni en número, ni en quién eres, ni en nada. O sea, si realmente...
Si le gusta, le gusta.
Si le gusta, le gusta. Y hicieron el párrafo. Al poco tiempo tenemos la canción ya entera. Hicimos el videoclip y hemos estado como un año y medio esperando a que saliese la canción.
Fíjate.
Ahí. Yo se enseñaba a mis colegas y me decían eso, ¿no? Me decían, es que me suena esto para ver.
Sí, porque la unión sorprende y encaja. Pero es curioso que cuando Estopa empezó en la música hace ya 25 años, tú es que eras un niño que apenas gateaba.
Tenía un año.
Tenías un año, claro.
Sí.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, sí. No, es guay por eso.
Un sueño cumplido.
Yo creo, sí, sin duda. Yo creo que si hay algún grupo etiqueta España, el es grupo Estopa. Español preferencia es Estopa. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo escucha Estopa. O sea, me parece brutal.
Es cierto, le gusta a todo el mundo. Bueno, y hablando de buen rollo.
Si nos volviéramos a ver, ya no vería el error. Miraría como lo hice la primera vez. Siempre me preguntabas, dime por qué yo. Hay preguntas que es mejor no saber el por qué. Dijiste, vida mía, dame una razón. Pa' confiar si yo nunca ya confié. Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero, si te quiero sin sentido y nunca lo tendré. ¿Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces? Yo soy mucho menos de lo que te mereces. Quise encaminar mi vida y llegué a ti. No pude salir y quizás será porque te pedí perdón ya demasiadas veces. Y por más que sembremos juntos nada crece. Solamente el miedo tuyo por sufrir. Que ya no puedo romperme más. Te he dado todo.
Qué bonito lo hace Malú, ¿eh?
Sí, la he veretizado.
Completamente, completamente.
Malú es increíble como persona. De hecho, bueno, lo que pasamos en La Voz y tal me lo va a llevar para toda la vida, ese recuerdo. Y yo tenía muchas ganas de hacer una balada con Malú. Además, tenía en mi cabeza esto, este tipo de balada, todo. Le pedí, por Dios, que si le pudiese componer su parte, porque era como un poco cosa mía en la cabeza. Digo, me encantaría hacerle, componerle una frase a Malú que la cantase, tal y cual. Y ella está muy acostumbrada a eso, a pocas palabras, pero extenderse, no muy lírico, ¿no? Y tal.
Sí.
Y yo soy al revés, yo soy mucha palabra, va. Cuando la escucho la canción, digo, la he veretizado por eso, ¿no? Como que he metido mucho palabreo y tal.
Pero la ha hecho muy bien, ¿eh?
No, la ha hecho brutal. Sí,
yo creo
sí.
que te pedirá más canciones a partir
sí,
de ahora, ¿eh?
Pues mira.
Porque la has veretizado completamente.
Que me llame.
Oye, este disco se titula Resiliencia, que enseguida iremos al título, pero antes quiero hablar del contenido, porque recuerdo que Prisma era, digamos, un diario de varios años de tu vida, de esos últimos años que han sido tan rápidos y tan bestias de éxito, ¿no? Cuando diste el pelotazo, ¿no? Y ya que eres un fenómeno, ¿qué querías contar en este disco? ¿Cuál es la idea central? Hay mucho amor, mucho desamor y mucha historia.
Todo con el punto en común de quererse antes de querer. O sea, me parece que tratar la autoestima, tratar la inteligencia emocional y tratar como el voy a estar seguro de mí mismo, voy a formarme a mí mismo antes de hacer mi vida, es súper necesario, porque además vivimos en un mundo en el que parece que primero miramos lo de fuera y buscamos constantemente algo fuera en vez de buscarnos a nosotros mismos y fortalecernos, ¿no? Y a pesar de hablar de lo que tú dices, ¿no? Amor es amor y tal, todo es en ese sentido, ¿no? Me he dado cuenta de que realmente lo he pasado mal porque nunca he estado completo conmigo mismo. Voy a empezar a mirarlo. Hay canciones, bueno, en los dos años y medio que estoy haciendo el disco, pasa la pandemia, ¿no? Que yo creo que han sido muchas personas resilientes de ahí. Uh-huh. Hay una canción que hablo que se llama Resiliencia, como el disco, en el que hablo en ese momento en el que nos dejan salir fuera y a mí me parece como súper complicado salir a la calle, pillo como una especie de agorafobia así rara por la ansiedad y tal. Hay una canción en la que hablo de mi hermana, que por mala suerte falleció en este año. Hay una canción en la que hablo de eso, ¿no? De la autoestima, de que estoy con una persona y que realmente me he dado cuenta que el problema no soy yo, sino que es ella, esa persona, y he tenido que volver a estar bien, ¿no? Han pasado en estos dos años y medio tantas cosas que realmente he hecho un disco para mí tan real, mucho más que Prisma, porque he tenido que meter canciones obligadas porque ¿cómo no voy a meter yo ciertas canciones en el disco que he sentido tanto, ¿no?
Yo creía que todo lo hacía mal. Ha pasado un tiempo y dime dónde estás. Ahora solo miro adentro y tú no estás, por cierto, y qué bonito va. Porque estoy mirando a la luna y no me cae. Pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar, porque yo solo soy mi cura.
Mirando la luna es una de las baladas del disco, una de las canciones más emotivas junto a los mexicanos Reik, y es uno de esos temas que nos hacen pensar y reflexionar gracias a los mensajes tan potentes que tiene sobre lo que es un amor tóxico y dependiente, algo que se acaba volviendo adictivo y muy dañino, que es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Y tú tienes un público muy joven y últimamente vemos cómo cada vez existen más relaciones tóxicas entre los adolescentes. Sí, ¿por qué crees que pasa esto?
Por la intensidad, sin duda. O sea, porque vamos en automático. Y yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez en su vida una relación en la que hay mucha intensidad, pero que realmente no le conviene a la cabeza y, no, y nos deja un poco mal mentalmente. Y me parece que este tema habla de eso, ¿no? Habla como, yo realmente te quiero y yo realmente siento por ti, pero tengo que o debo estar contigo, o sea, no me conviene, ¿no? Y es como típica canción que cuando pasa el tiempo escuchas y dices, ¿cuánto tiempo he estado con una venda en los ojos? Y me he dado cuenta de que esa persona me hacía mal y siempre está señalándome a mí mismo pensando que era yo. Uh-huh. Y no.
Exactamente. El caso es que, no sé, son comportamientos que los ven normalizados en la sociedad. También es posible que las series, las películas, incluso canciones que se hacen virales a través de las redes sociales, ¿no? ¿Tú piensas en estos mensajes que das a la gente cuando compones,
claro,
cuando
no,
escribes?
Pero lo que tú dices, sin duda, o sea, tú te ves la idealización en películas románticas, en canciones románticas, en lo que realmente hay forma y te hacen como fomentar un poco esa intensidad, que me parece brutal, que si estás enamorado te escuches 10.000 canciones o veas 10.000 películas de enamorado, pero hay que ser realista también, porque es que después pasa el tiempo y dices, joder, es que me he pegado un año con esa persona, pero yo llevo tres de psicólogos, ¿no? Hay muchas personas que son así, y es verdad que la gente joven que nos dejamos llevar tanto, es como, pues yo realmente sí voy a sentir y tal, pero voy a priorizarlo todo en esa persona sin darte cuenta de que es una cosa que tiene que ir después de ti mismo.
Pero he visto a la muerte tan cerca de mí, que me ha dicho tú elige rendirte o vivir. Lo primero es muy fácil, solo sigue así. Lo segundo no lo es, y si depende de ti, será que no puedo.
Bueno, llamar a este segundo disco Resiliencia no ha sido un antojo, sino más bien una necesidad, ¿no? Precisamente sí. Esa capacidad del ser humano de hacer frente a las adversidades nos ha salvado de la pandemia y de muchas otras cosas, Beret.
Completamente, sí. Ser resiliente a día de hoy creo que es una cosa súper normal, y más con lo loco que está el mundo, más que en estos dos años y medio creo que nos hemos vuelto un poquito...
De verdad que sí.
Sí, resilientes. Y es verdad, o sea, resiliencia es la propiedad física de los objetos para volver a su forma original a pesar de ser deformados, ¿no? Y hay personas que son también así. Hay personas que la vida le trae problemas, le trae circunstancias, pero ellos tienen la capacidad de volver a ser ellos mismos y llegar a ese punto de control de antes de todo, ¿no? Y hay muchas personas que son así, pero que realmente no tienen esa voz. Y me parece brutal, porque al fin y al cabo creo que a día de hoy es muy complicado mostrarse débil, mostrarse tal y como somos, normalizar, valga la redundancia, lo normal, ¿no? Parece que todos somos o queremos ser perfectos y estamos constantemente yendo de fuertes. Cuando realmente lo que te hace más fuerte es mostrarte débil, ¿no? Y me parece que es un mensaje tan, tan claro y tan necesario de hoy de hablar de nuestra cabecita y cómo realmente tenemos que mostrarnos tal y como somos, ¿no?
Y tú lo has hecho sin tapujos. Desde hace ya tiempo vienes hablando pues de la realidad que detrás de una depresión o la angustia, ¿no?, que genera la ansiedad. Tú mismo ya nos contaste la última vez que viniste aquí que sufres un trastorno de ansiedad generalizada y que ha sido, y también nos contaste cómo has ido superando poco a poco tus miedos. Y yo alucino, porque hay un cambio de hace 3 años a ahora. Tú sabes mucho de psicología, ¿eh, Beret?
Es que me encanta. Yo antes de ser cantante quería ser psicólogo y me parece muy bonito porque acaba siendo psicólogo, pero con la música, ¿no? Porque
pues fíjate, todo aquello, es una forma maravillosa de serlo, ¿eh?
Todo lo que pienso, no, te lo juro. Yo siempre lo digo. Hace tiempo me dijeron una frase que es verdad, dice, si tiene la capacidad de que todo el mundo te escuche, por lo menos no digas ninguna gilipollez. Yo por lo menos prefiero decir cosas que valgan y que realmente a la gente le pueda ayudar. Y encima no es una cosa obligada, porque yo ya soy de por sí un friki con la psicología, y me parece que si hay alguna forma de estar más cerca de ser feliz es a través de la psicología. porque si no cuidas la raíz de eso, que es la base de todo.
Los sentimientos y las emociones, las explica la psicología, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo te ha cambiado a ti esto, eh?
Completamente. O sea, yo he estado en épocas en las que no podía salir a comprar pan.
Fíjate.
Y a día de hoy tengo normalizado cantar delante de miles de personas y hay situaciones en las que soy mucho más feliz viviéndolas por mi manera de pensar, más que pasearme por la vida de una forma banal y viéndolo todo con un tono gris, ¿no? Yo sí, realmente sí, sí. Valoro muchísimo toda mi vida. De todas las realidades posibles que podía haber vivido, creo que estoy en una de las mejores. Y me parece tan importante abrir con un poquito de tiempo en mi cabeza, más que en cosas que no me valdrían para nada, la verdad.
Pero fíjate, la ansiedad no se cura, se olvida o se intenta olvidar, ¿no? Pero tú lo tienes ahí, ¿la música sigue siendo tu mejor terapia contra la ansiedad?
Sí, sin duda. O sea, me parece que la música, igual que existe una terapia cognitiva que recopila como tu pensamiento negativo y los cambias por algo más racional y positivo, me parece que la música es así. Al fin y al cabo, estás recopilando muchas frases que quieren desahogarte, que de la que tienes que desahogarte, tienes que desprenderte, y lo dejas en una canción, ¿no? Muchas veces los psicólogos dicen que cuando se hace esa terapia cognitiva y tienes como que recopilar pensamientos negativos, se haga más que de cabeza escribiéndolo, porque por alguna razón, cuando nosotros escribimos, lo dejamos ya como ahí, ¿no? Parece que no está en nuestra cabeza, sino que hacemos tangible ese pensamiento, ¿no? Podemos verlo, podemos observarlo. Y la música es así. O sea, yo hay muchísimas canciones que si tuviese un mínimo de empatía en mi concierto me iría llorando. Te lo juro, pero no, pero bien.
Hombre, no tiene que ser fácil cantar la canción Tata, ¿no?
Tata, no, claro. No, y bueno, y mi cabeza y mi cuerpo se está preparando un poco al momento en que la cante en directo por primera vez. Pero para nada, esta canción ha sido la canción más real que he hecho yo en mi vida.
¿Más difícil de escribir?
Sin duda, o sea, la compuse el mismo día que ella falleció. Y para mí realmente es una forma de hacer que aquel que lo escuche pueda personificar un poco en forma de canción a esa persona que ya no sigue en vida, ¿no? Si no está esa canción, ¿qué canción va a estar? Si es la canción que más habla de mí y de mi vida.
Ya, pero qué duro, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues menudo recorrido para un artista surgido sin querer. Miras por el retrovisor y ¿qué ves, Beret?
Veo a mi amigo Iván filtrándome las canciones que le pasaba y diciendo, tío, hazme caso. Y al final tuvo razón, sí, sí.
Bueno, dices que este disco te recuerda muchas etapas, muchos momentos de tu vida. ¿Qué te viene a la cabeza con esta canción que cantas con Omar Montes?
Pues me parece una bizarrada completamente. O sea, nos juntamos, dijimos de mandarnos alguna canción. Y era muy loco, ¿no? Porque Omar parece musicalmente como la antítesis mía. Y que va, tenemos un punto en común buenísimo. O sea, hemos hecho esta canción que suena a mí, suena a él. Y la verdad quedó súper bien. Hace poco hicimos disco de oro con la canción. Y si he hecho una canción con Omar y ha hecho disco de oro, yo ya puedo hacer cualquier canción.
Cualquier canción, exactamente, desde luego que sí. Bueno, hoy estamos con Beret disfrutando de sus nuevas canciones, canciones con Omar Montes, con Malú, con Morat, con Estopa, con Rec, con Lérica. Estamos con muchas ganas de disfrutar lo que nos depara el 2023. ¿Cómo se te presenta a ti?
Se presenta, bueno, con muchísima promo del disco, ¿no? Vamos a hacer que las canciones suenen hasta en cualquier sitio del planeta. Y ahora en febrero empezamos con la gira, que vamos a empezar primero en Latinoamérica. Vamos a ver un poco qué hacemos después de Latinoamérica, porque lo mismo seguimos la gira en Estados Unidos y hacemos más fechas.
¡Caramba!
O volvemos aquí a España y ya tenemos fechas y canciones hasta 2065. O sea,
bueno.
de no parar, de festivales y conciertos míos. Vamos a hacer un cambio, además, en el formato de lo que es la gira. Y si alguien me ha visto ya en concierto, va a ver completamente otra cosa diferente, porque voy a intentar hacer un hilo conductor en el concierto para que también transmita un poco la historia de lo que es resiliencia y la gente pueda como absorber un poquito de lo que es ese tema, ¿no?
Qué bonito.
No puede ni descansar.
Qué bueno. Pues querido, que te vaya muy bien. Gracias por venir a vernos a la noche de COPE y cuando quieras, aquí nos tienes. Gracias, Beret.
Muchísimas gracias por la invitación.
Siento frío cuando tú no estás y se me parte el alma cuando tú te marchas. Sé que pretendiente tú tienes de más, pero yo echo de menos que ahora
solo a ti te espero.